Escucharla, qué hermosa canción y qué hermosa su voz. La verdad que estamos muy felices de tener una voz tan nuestra, tan argentina, presentando un nuevo trabajo que sale mañana y hoy, antes que nadie, lo tenemos acá.
Obvio.
En Radio Nacional.
Obvio.
Ella es cantante, pero es abogada y además es escribana. Ah, yo no sabía todo esto.
Una
pero
firma,
sí, sí,
una
sí.
firma.
Por favor, todo, lo es todo. Nati Pastoruti está con nosotros. Gracias. Qué hermoso que estés acá, la verdad que es una alegría inmensa.
No, es un placer para mí estar en Radio Nacional, la verdad que contenta porque siempre, estando en el camino de la música, uno siempre está contento, siempre está feliz, y también un poco festejando estos 30 años de recorrido con las canciones, con los escenarios, con artistas, y es un placer, así que muchas gracias.
Yo miraba, 13 años tenía, muy chiquita empezaste vos también, digo, vos con Sole, por estos caminos que le llevaron a lugares hermosos, ¿no? Que le dan esta posibilidad de estar en festivales en toda la Argentina, teniendo este mapa, el verano como fue,
bueno, antes
de acá para allá.
Antes de entrar estábamos revisando el mapa, que Radio Nacional está en todas las provincias, en todos los rinconcitos de nuestro país, y sí, es cierto, bueno, yo empezamos, pongo punto de referencia 13 años y ponemos punto de referencia aquel viernes 26 de enero del 96, que subimos a Cosquín, por poner, digamos, que ahí comenzó el camino, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí fueron todos estos años que lo que vos recién decías, de recorrer caminos, de recorrer ciudades, pueblos, festivales, fiestas populares, y siempre destaco eso, ¿no? De lo que te da a conocer cuando vas a un lugar, que conoces a la gente, conoces la costumbre,
la cultura,
la comida, la música, la forma de hablar, que es maravilloso, porque bueno, nosotros de Arequito, el sur de Santa Fe, que es muy particular nuestra zona, porque está como muy pegada a Rosario y demás, y cuando empezás a conocer
pero
la
es
magia...
es muy única Arequito, tiene como su microclima, como me acuerdo haber ido a transmitir, que fue un día entero que transmitimos la fiesta que se hace en Arequito.
La fiesta nacional de la soja en octubre.
Ay,
se sigue haciendo
sí, todavía es hermosa.
Y seguimos trabajando para la fiesta. Sí. Este año está el 1, 2 y 3 de octubre en Arequito, así que
pero
están todos invitados.
Sí, ahí estaremos. Sí. Tendremos que hacer transmisión así.
Sí, por favor.
Pero me tocó eso, ser como todo el día y hablar con la gente y lo que sucede desde la cultura, desde la comida, desde la gente con su buena energía, con su buena onda, ustedes que lo dan todo arriba del escenario también, todos los músicos que pasan, es una fiesta.
Bueno, pasa mucho en muchos lugares de nuestro país. Yo que vivo en el interior lo siento mucho.
¿Ahora dónde es tu base?
Ahora es Arequito.
Ah, sigue siendo Arequito.
Sí, desde que me casé y tengo dos hijos, es Arequito, y viví mucho tiempo en Buenos Aires porque cuando estudié viví aquí en Capital, que me encantaba también, pero bueno, después cuando uno decide por ahí formar una familia, te replanteas algunas cosas, viste, con los chicos.
La crianza.
La crianza, y bueno, yo que tuve la infancia allá, sentía que tenía que ser la infancia bastante similar a lo que tuve yo, porque la por desconocimiento, pero lo disfruté mucho, digamos. No sé cómo es la infancia en Capital, acá, pero bueno, distinta. Pero es distinta. La verdad que, bueno, decidí que los chicos hagan el colegio allá y sus actividades. Y extrañé bastante Capital cuando me fui. ¿Sí? Pero bueno, ahora cuando hoy vine con todo el tránsito...
Dijiste, qué lindo vivir en a Arequito.
Sí, sí, eso la verdad que es bastante terrible para vivirlo diariamente, pero bueno... Digo, cada lugar tiene su magia, es como realmente a veces contarlo no lo podés expresar, y vivirlo es maravilloso porque te vas desde el norte al sur, o sea, cualquier lugar que se te ocurra es maravilloso.
Bueno, Pascual y Salvador, ¿no?
Pascual tiene 9 años y Salvador 5.
Sí. ¿Y es verdad que es como un lugar donde están, ustedes viven como todos cerca?
Claro, es como nosotros hicimos la quinta, es como un lugar...
Una manzana, no
sí,
sé,
para son dos entender. Manzanas y en una casa está mi papá y mi mamá, en otra yo, en otra mi hermana, y bueno.
Tan cerca, como un country, pero claro, abierto.
Claro, que estamos nosotros.
Qué divertido.
Y los mediodías nos juntamos casi siempre a almorzar todos juntos.
Ay, qué hermoso.
Entonces, que ahí pasamos un momento juntos, que contás lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que tenés que hacer.
¿A quién le ensucian la cocina? ¿Quién,
es un lugar
juntan?
En común, no, es un lugar en común.
Como un quincho. Claro. Está bueno eso.
Sí. Hermoso.
Y la casa era la de tus papás originales.
Claro, pero en realidad era como es un quincho real, no es la casa de mi papá y mi mamá, es como al costadito.
Al costadito.
Sí, que
perfecto.
Hay una cocina y ahí también cuando los cumpleaños, las navidades, todo ocurre ahí.
Ah, ocurre ahí, está perfecto.
Y bueno, y lo disfrutamos mucho porque también lo hablábamos en otra nota, es esto de mantener un poco lo que significa la charla de la sobremesa, y tratar de inculcarlo a los chicos a pesar de la vorágine que se vive y la tecnología. Inculcarle un poco estos valores que uno fue incorporando a medida que iba creciendo a través de nuestros padres, de mis abuelos y demás. Así que bueno, esa es la vida que uno intenta llevar medianamente a pesar
sana.
De que uno viaja mucho también.
Con Agus, que es nuestro acá experto en tecnología, siempre hablamos acerca de la gente que está como muy ligada a la tecnología, más los chicos, y decimos ese momento de encuentro, ¿no? De tener el tiempo.
Es cada vez más difícil tener una conversación cara a cara.
Claro,
siempre
claro.
Las personas están con una pantalla enfrente,
sí.
O con dos, o con tres.
Sí, sí, tal cual.
Pero es como darte este tiempo más allá de que, bueno, no tengas la situación ideal, no estés en el medio del campo, pero no importa, pero darse tiempo de la comida, del escucharse, me parece.
Tiene como también hay pantalla, ¿no?
Claro, es una actitud. Que cuando era chica y salíamos afuera a la vereda y estábamos todo el día afuera, volvíamos para comer, tomar la leche y volver a salir, y bueno, obviamente cambió, pero yo a veces le digo a mi hijo, bueno, salgan afuera, tienen todo esto, tienen...
salgan a correr.
Claro, necesitan que vaya uno, ¿viste? A jugar al fútbol con ellos, a esto. Bueno, uno intenta hacerlo, pero por lo menos para que no estén todo el tiempo con la pantalla y creo que la mente tiene otra apertura, ¿no? Y qué es lo más lindo que ver el cielo, ver el sol y ver el césped, el pasto.
Sí, el contacto
con la naturaleza.
Y el físico también, ¿no?
Porque tal si cual, claro, sí.
Con el cuellito sentado.
Claro.
Y bueno, así pasa de niños que están con un montón de problemas de adultos,
sí,
¿no?
Sí,
el tiempo de correr,
sobrepeso,
de jugar.
Sobrepeso, colesterol, ataques de pánico.
Así que aprovechemos
y cosas,
esta Argentina hermosa.
Sí,
bueno, está Claudio Jurado, le tenemos que
decir. También, por supuesto,
el aplauso que vino con su guitarra. También, y a Marcos y a toda la gente de DBN. Marquitos acá que hicieron posible que estés acá, obviamente, así que está con la guitarra y vamos a tener así un poquito de canciones y de canto en esta tarde. Preguntarte, volvemos a esos 13, llega Cosquín, pero pre-Cosquín estaba tu papá, estaban ustedes, que iban, que se presentaban. ¿Cuáles eran esas canciones que empezaban a cantar en peñas? ¿Cuáles eran?
Bueno, mira, nosotros empezamos digamos, en una escuela de guitarra, dos, porque bueno, había pocas posibilidades en el pueblo de hacer actividades y una de ellas era ir a aprender guitarra.
Claro.
Y bueno, y ahí en guitarra, para que uno se incentive, un niño y demás, te hacían también cantar canciones tocando la guitarra. Recuerdo que una de ellas era Copla del Orillo, o sea, canciones ahí muy santafesinas, y después también tenía la posibilidad de hacerlas, esas canciones, cuando tocaba la guitarra, en las muestras, hacerlas en vivo, a
claro.
al público, que era todo público familiar, y bueno, y ahí comenzó. Y bueno, muchas de esas canciones eran folclóricas, amén de que mi papá ama el folclore y su pasión siempre fue el folclore.
Y en algún momento dijo, no, estas chicas son una genia, las sacamos a...
En realidad...
¿Fue de parte de ustedes?
No,
¿cómo fue?
Creo que era su pasión por la música y por el folclore, vernos cantar esas canciones, pero después empezó a visualizar que la gente reaccionaba de una forma distinta cuando cantaba Sole. Yo la acompañaba en algunos temas, pero no siempre, siempre fui mucho más tímida. Pero bueno, sí, ocurría algo en el público, que una nena de 12, 13 años cante una canción folclórica de esa forma y que se mueva y que, bueno, la gente lo captaba y entonces ahí empezó a prestar atención y a decir, bueno, tenemos que golpear puertas.
Claro.
Y era su frase, tengo dos nenitas que cantan, tengo dos nenitas que cantan.
Y con entonces, eso los conmovía
claro,
a todos.
Y él tenía un cassette de canciones y antes él era mecánico.
Claro.
Y entonces antes cuando vos ibas a llevar el auto al mecánico te lo hacía probar para, bueno, mostrarte que lo había arreglado bien. Entonces en esa vuelta con el dueño del vehículo
le
ponía el cassette y le decía, estas son mis hijas que cantan.
Ay, qué hermoso.
Y bueno, y así empezó.
Su mejor jefe de prensa fue,
sí,
claro.
Bueno, está la historia de cuando firmó Sol el primer contrato con Sony,
sí,
que decía que tenía que vender 1,000 discos, sí, o sea, 1,000 CDs o cassette en ese momento, si no se rescindía el contrato.
Claro.
Entonces cuando vio eso, no tenía primero disposición económica para comprar todos esos, sí, discos. Entonces empezó a pedir plata, compraba 200, 100 discos y los vendía en los festivales que iba.
Los revendía, pero ya los aseguraba,
claro,
por lo menos.
Claro, pero ya los había comprado.
Claro.
Y si no, iba a las disquerías y le decía, y había hecho un corpóreo,
sí,
de la forma de Sole con el poncho, porque el primero fue Poncho al Viento, y le decía, yo te dejo estos dos discos acá, pero vos poneme el corpóreo acá, y la gente ofrecele, y esa fue la primera forma de...
Un genio, maravilloso.
Y después Sony se da cuenta que los primeros 1,000 discos se habían comprado en un solo lugar, que era...
Se vendieron 1,000
en un solo centro de distribución. Y bueno, y él lo hizo con esa pasión que le gustaba el folclore, que eran sus hijas, y bueno, y estaba convencido de eso.
Qué hermoso.
Y eso nos fue transmitiendo también a nosotros, creo, también, ¿no?
Y sí, la seguridad también y la apuesta de decir, bueno, son valiosas. ¿Alguna canción de ese momento que te acuerdes?
Mira,
que nos quieras compartir acá.
Pedro
porque
Canoero
acá
puede ser, no sé si...
Claudio Pedro, te sigue.
Canoero. Una canción que todavía sigo haciendo en el show, porque es un clásico. Y lo que siempre digo cuando estoy en el show es que trato de hacer un recorrido musical por todo nuestro país, que es tan amplio. Entonces hago chacareras, hago una zamba, trato de hacer diferentes estilos musicales. Y siempre digo que el chamamé no puede faltar,
porque soy de
Santa Fe, del litoral, y cuando digo chamamé digo Teresa Parodi.
Por supuesto.
Y cuando digo Teresa Parodi digo Pedro Canoero. Y esta es una canción emblemática que dice más o menos así.
Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente se lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, sobre la canoa se te fue la vida. Se te fue la vida.
¡Ay, qué hermoso! Muy bien, qué lindo. locura, por favor.
Muy bien ahí.
Muy bien ahí, perfecto. Qué canción linda, profunda, porque es la síntesis de toda una sociedad. En Pedro se representa una...
Mucho. Vos sabés que justo este verano, cuando hicimos gira, me tocó ir a cantar a Santa Rosa de los Calchines, que sí. Es una ciudad al norte de Santa Fe, y era la fiesta del...
Santa Fe.
Claro, en Santa Fe, pero más al norte, ajá, pasando Santa Fe. Y justo era la fiesta del canoero. Ah. Y entonces, bueno, estaba el intendente y me dice, ¿no querés entrar con una canoa? Le digo, bárbaro.
Sí.
Sí. Entonces estaba todo el festival a las orillas de un río y vine todo con un canoero.
Ay, qué hermoso.
Y entré por el festival con una canoa. Y la verdad que yo me pareció hermoso, porque hermoso. En ese momento que recorrí con el canoero, me fue contando su historia.
Claro.
Y como que aparte le dio más sentido a la canción, ¿viste?
Porque la canción tiene la cadencia de la canoa, ¿viste? Que tiene la cadencia del remo.
Sí, porque, tal cual.
¿No? En el ritmo tiene como la cadencia del momento.
Bueno, a mí me lleva mucho a eso.
Te lleva el agua.
Momentos más lentos y aparte momentos en el que apura la marcha.
Tal cual. Entonces, bueno, me pareció hermoso porque el señor, que era canoero y aparte su abuelo había sido, su padre, estaban sus hijos ahí en otra canoa, me pareció muy linda la idea.
Bueno, estamos con Nati Pastoruti, está presentando... Trabajo nuevo, mañana sale ya ahí en las plataformas.
A las 20 horas.
A las 20 horas mañana. Que siga latiendo, hay que poner la alarma 20 horas en todas las plataformas, ¿no?
Todas las plataformas digitales, que siga latiendo, si bien este tema ya salió, pero sale todo el disco, todo el EP a las 20 horas, así que vayan a escuchar.
En colaboración también con Los Nocheros. Si les parece, hacemos una pausita y seguimos. Un placer tenerla.
Gracias.
Y Pastoruti con nosotros. Gracias por tantos mensajes, tanto cariño con Nati acá. Por supuesto.
Así hay tiempo que cante antes de las noticias. Hola chicos, buenas tardes. Acá escuchándolos,
¿sí?
Mientras preparo un buen guiso de arroz medio picantón.
Ah, mira.
Saludos a Natalia Pastoruti y a mis parientes de Rafaela, dice Nano Müller.
Ay, muchas gracias.
Un saludo grande, qué rico.
1138707485. Sí, aparte de los saludos, puede mandar, ¿no? En un tupper.
Sí, también que nos mande. ¿Por qué no? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué Que Siga Latiendo? ¿Por qué el nombre del disco?
Bueno, porque Que Siga Latiendo es un vals que cuando empezamos la búsqueda de las canciones del disco, fue uno de los que primero apareció. Inclusive yo cuando hago un disco siempre me gusta colocar canciones inéditas y canciones que son muy conocidas dentro de nuestro cancionero, pero en esas canciones conocidas intento darle mi identidad musical, mi color musical, pero este vals era inédito y me hacía falta en el repertorio un vals, y cuando lo escuché me encantó, me parecía que quería hacerlo. Lo grabé y después surge la idea de darle participación a Los Nocheros.
Qué lindo.
Y la verdad que es hermoso, es un vals que tiene una linda música, una linda poesía, y con el color de las voces de Los Nocheros y la guitarra de Mario, cerraba
justo
para el disco. Y bueno, y
es un poco el sentimiento también, ¿no? Que siga latiendo, festejando los 30,
sigue latiendo la música. Y bueno, y fue el que comenzó el concepto del disco y por eso lo elegimos como título también del disco.
Bueno, queremos un valsecito. Ay, sí. O lo que quieras, algo que nos regales en esta hermosísima tarde. Estamos presentando el nuevo trabajo de Nati Pastoruti, Que Siga Latiendo.
Muy bien. Mañana a las 20 horas por todas las plataformas digitales.
Mañana a
las
20 horas en todas las plataformas del país.
Ay, qué linda voz.
Mi alma se volvió nocturna, busca con luz de luna tu sombra disipar. Mira celosa las estrellas, porque después de muertas no dejan de alumbrar. Nunca comprendiste mis tiempos, leyeron tus agujas tener tanta verdad. Vivo envuelta en el silencio y juro tanta calma se me echó tempestad. Díganle a mi corazón que yo he muerto. esto hace tiempo, hace tiempo. Pero si él quiere solito, que siga latiendo, que siga latiendo. Pero si él quiere solito, que siga latiendo, si es su condición.
¿Seguimos? ¿Ya vienen las noticias? Dale.
Claudio Jurado, acá dándolo todo, muy bien.
Brotan de grietas del desierto los restos de veneno que me dejó tu mal. Mis ojos no encuentran consuelo, remontan al pasado y acaban por llorar. Supe que no imaginarías que un día me marcharía dejándote de amar. Muero como si fuera un árbol que el filo de tu hacha no pudo soportar. Díganle a mi corazón que yo he muerto hace tiempo, hace tiempo. Pero si él quiere solito, que siga latiendo, que siga latiendo. Pero si él quiere solito, que siga latiendo, si es su condición.
Muy bien. Muy bien. Pero se arma, ¿eh? Vamos, que se va juntando gente acá. Muy lindo, muy, muy lindo. Bueno, nuevas maneras, ¿no es cierto? Y me parece interesante que hoy, a través de las plataformas, antes los discos eran físicos y había que ir y
comprar
demás.
Mil.
Claro, voy a comprar mil. Claro. Y ahora, bueno, tenés esta posibilidad, 20 horas. Spotify, tenemos varios.
Está cumpliendo 20 años la plataforma, de hecho también está, los usuarios les ofrece como un recorrido desde la primera vez que entraron. Sí,
ay,
sí,
qué
sí,
lindo.
Parece nueva.
Más nuevo, pero no es tanto. No.
Es un poco como Netflix. Netflix, por ahí pensamos que tiene 10 años, pero tiene 20 y pico, porque arrancó a principios de los 2000.
Ah, mira vos.
Así como un servicio de venta
como
de
uno
DVDs.
Se entera, claro.
Claro, sí, claro. Sí,
bueno, hasta que entra en el mercado y empieza a hacerse más popular.
Sí, más masivo. Bueno, para la música también fue un desafío. Las plataformas, la nueva manera de concebir. Vos hablabas de Sony, por ejemplo. En ese momento, cuando Sony empieza, no sé, en los 90, que era venta por cada disco, el disco físico, fue revirtiéndose derechos. La verdad que se creció un montón en
sí, bueno,
eso.
Poncho el Viento vendió en su momento creo que 2 millones de copias.
Wow.
Que en ese momento era terrible.
Una locura.
Y bueno, ahora cambió todo, ahora es escuchas en las plataformas, pero creo que está bueno todos esos cambios, nada más que a uno le cuesta, viste, hay gente que le gusta tener el físico.
El tema fue el pasaje del físico, porque
claro.
Si vos lo pensás, Sony se hace grande inventando el Walkman. Vos
claro,
de hecho mencionabas los
claro.
cassettes.
Sí,
o sea,
sí.
Las tecnologías se montan sobre tecnologías previas, pero lo que nos cuesta es lo que desaparece o que es prácticamente
claro.
De colección el físico, que ahora esta cosa de la nube como persona nos cuesta. ¿Viste?
Sí, como persona nos cuesta. Bueno, esta mañana hablábamos claro. de que qué importante es seguir manteniendo la escritura.
Claro.
Porque
claro.
Es como que uno la va perdiendo la diariamente.
Perdés. Y te cambia la letra. ¿Viste?
Totalmente.
Que como que te cambia
sí.
hasta la letra. Cuando escribís decís, ¿mi letra? ¿Qué pasó? Claro, no
sí, como que escribís más rápido con los dos dedos en el
sí,
dedo,
sí,
en el celular
sí,
que
sí.
a mano.
Es verdad. El otro día mi hijo estaba aprendiendo las mayúsculas y
claro.
en un momento empieza la oración, le digo, va con mayúscula. ¿Y mayúscula? ¿Cómo es, mamá?
Para,
porque ya no me acordaba y mayúscula cursiva
claro,
¿viste?
Claro
que
es
todo
la...
imprenta
claro.
Entonces, viste, esas cosas te recuesta. Bueno, con los chicos un poco vas volviendo,
vas
pero,
volviendo.
Pero bueno, están buenísimos todos los
Spotify, partidos. En YouTube, también en Instagram y en TikTok, ahí están en todas las plataformas a partir de mañana, 20 horas Bueno, si les parece, vamos a las noticias. Seguimos con Nati Pastoruti. La gente le sigue mandando sus saludos y amor y fe y fuerza.
Y todo, 11-3870-7485.
Noticias en Radio Nacional.
con luz de luna tu sombra disipar. Mira celosa las estrellas, porque después de muertas no dejan de alumbrar.
Nunca comprendiste mis tiempos, creyeron tus agujas tener tanta verdad.
Vivo envuelta en el silencio,
y juro tanta calma se me ha hecho tempestad.
Díganle a mi corazón que yo he muerto hace tiempo, hace tiempo.
Pero si él quiere solito, que siga latiendo, que siga latiendo.
Pero si él quiere solito, que siga latiendo, si es su condición.
Mañana, 14 de mayo, 20 horas, en todas las plataformas, lo nuevo de Nati Pastorutti, y lo está presentando acá, una alegría en Radio hermoso. Nacional, hermoso. Bueno, que siga latiendo Los Nocheros, hice la mezcla. Escuchábamos Puerto de Santa Cruz, pero también hay dentro de la zamba y dentro de la chacarera, como también unas nuevas búsquedas, ¿no? También.
Sí, bueno, siempre las hay, esta búsqueda de una chacarera que es súper tradicional, pero que intentamos, como te decía antes, darle un color y una en este caso tratamos de hacerlo bien folclórica, que sea bien tradicional. Y en el caso de la zamba, apareció así una tarde que estábamos buscando canciones, no recordaba esa zamba, una zamba que la cantaban, creo que los tucutucu, los chalcha, y bueno, a mí la zamba siempre me tienen algo especial en mí, ¿no? Es como que siento que las disfruto desde otro lugar, o que las puedo interpretar desde otro lugar, y dijimos, bueno, probémosla y la grabamos.
Y fue.
Y quedó. Sí, quedó una versión muy linda porque es con piano y
Me muero lejos de ti.
Me es muero esa. Lejos de ti.
Sí, ¿quieres un pedacito?
Dale, no hacemos sé. Un pedacito.
Un pedacito, sí. Un pedacito.
Lejos la tarde de moría, y yo con tu ausencia moría también. ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se mueren las tardes sin sol? ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se mueren las tardes sin sol? Sabes, muchacho, que aquí la tristeza es la misma que conmigo va. Por ese valle que a la soledad me destina sin saber amar. Por ese valle que a la soledad me destina sin saber amar. Me muero lejos de ti. Lloré, pero cuánto te amé, aunque sé que no te supe amar. Y mi destino es morir sin tu amor, como mueren las tardes sin sol.
¡Qué hermosa zamba! ¡Qué locura! Es conmovedor, hermosa. Es hermosa. Claro, los tucutucu, me parece la bruja también, la cantaba la bruja Salguero.
Sí, sí, sí. Vos sabés que me pasa muchas veces escuchar, cuando quiero hacer una canción muy conocida, escuchar muchas versiones.
Claro.
Para hacer, tratar de hacer mi propia,
propia versión.
Pero en esta no hice nada, no escuché ninguna versión y traté de hacer la mía dentro de lo que yo sentía.
Muy
y la verdad
hermosa,
que es hermosa.
Muy hermosa, porque va al corazón directo, ¿no? Sí, es de llorar, sí, sí. Es esas de llorar, absolutamente.
Sí, lo que pasa es que dice, como mueren las tardes sin sol, o sea, es real.
Cuando de extrañar, ¿no?
Sí, tal cual.
¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se mueren las tardes sin sol?
Sí.
Hermosa. Nunca sabrás cuánto lloré.
No, sí.
Es así como te arrasa. Es
un si golpe. Querés llorar, llorar.
Sí, acá podés llorar. Bueno, pensaba un poco en ese momento, ¿no? En el Poncho al Viento, tu papá con los discos. A mí me pasó desde otro lado, desde los medios. Yo estaba en la Cien en ese momento y no se pasaba el folclore. Y era imposible porque todo era latín. Veníamos de una época de los 90 donde todo era más latino y bueno, a mí amo el folclore, además de toda la música, amo toda la música es música, y empecé como una campaña, ¿no? Chicos, tenemos que poner y tenemos que poner a Sol y tenemos que poner este disco, y que bueno, tanto que así como ustedes, Abel y Luciano, que Luciano era chiquito, venía con la guitarra, me acuerdo, y estaba en quinto año y venía desde Luján.
Claro.
Hicimos como un enigmático, todos los días iba viniendo hasta que finalmente graba el disco, así que me siento como parte de todo.
¿Seguro?
Ese recorrido,
sí,
porque fue un crossover en ese momento,
tal cual. Sí, bueno, nos ocurría de que en el interior ocurría,
claro,
una revolución en el folclore, digamos, más joven, pero bueno, siempre era más difícil llegar a Capital, y lo que vos decís, por ahí radios donde el folclore no estaba habilitado.
No, era en una radio como la 100, no se pasa folclore.
No.
¿Por qué no? ¿Viste?
Claro.
Si es un fenómeno, y hacer era como un gueto, y se pudo hacer ese crossover, que bueno, tiene que ver con el talento, obviamente, de ustedes.
Sí, y también de la gente. Yo creo que también es una... La misma gente lo va pidiendo, y bueno, ya no podés ocultar lo que
claro,
la gente le gusta.
Gusta,
pero bueno, sí, fue en ese tiempo fue bastante revolucionario y loco poder lograr eso, ¿no? Estaba buenísimo.
¿Qué fue lo más insólito que viviste a lo largo de estos 30 años? Porque han tenido viajes, han tenido festivales, lugares extraños. ¿Qué es lo que
yo
decís?
En realidad,
¿dónde estuvimos?
Sí,
¿dónde estuve?
No sé, creo que ir a Israel a acompañar a Sole a cantar, a lugares que por ahí para mí eran impensados conocer, si no es por la música. Y lo que a veces contamos es, no sé, por ejemplo, estar en alguna provincia, a veces te ocurre que vas a una ciudad donde hay un hotel, donde tiene todas las comodidades, y de repente vas a un pueblo donde tiene 500 habitantes y tenés que parar en la casa de una familia donde la familia vive ahí adentro.
Claro.
Y bueno, entonces como que eso es raro, ¿viste? Y también haberlo transitado con mis sobrinas, con mis hijos, lo que hablábamos al principio, de conocer nuestro país, que existe tantas realidades diferentes, pero hermosas a la vez.
Hermosas, sí. Lo que sucede con el verano y con los festivales.
Bueno, eso es maravilloso.
Eso es maravilloso.
Sí. La cantidad. Inclusive ahora el auge que tiene Jesús María, con respecto, creo que este año hubo mucho cambio respecto a la juventud, inclusive. Es como que lo fue tomando... Che, vamos a Jesús María, que ahí hay movida.
Claro,
y también los festivales fueron, antes también ocurría de que esto, que en los festivales solo folclore.
Claro.
O sea, porque Jesús María históricamente era todas las noches folclore, y los lunes era la noche especial que no era folclore, siempre había cuarteto. Y ya eso cambió. O sea, ahora todas las noches hay uno cuarteto, y eso también está bueno, porque es lo que le gusta a la gente, digamos.
Exactamente. No, estaba viendo lo que hicieron con Mex, que fue lindo, lo de que estuviste con Milo J también,
sí,
¿no?
Sí, Falclore.
Sí, Falclore.
Sí,
Falclore,
sí,
que lo hace
muy
en ese
lindo.
Lugar, es hermoso lo que hace.
Bueno, es la casa de Mex.
Es la casa,
sí,
¿no?
La casa de él.
Sí.
Es la casa de él, y justo estábamos hablando antes, estás ahí por 8 horas grabando.
Y ni te das cuenta, y
no
está bien grabado, está bien hecho, la verdad.
Sí,
es
está muy cuidado, y bueno, y también en mi caso me dieron la posibilidad de elegir el tema que elegí justamente Pedro Canoero, y se arman muchos climas muy lindos, y sobre todo porque vos le cantás a tus padres, porque están los otros
están
artistas
todos ahí,
ahí,
los artistas hermosos, y, comiendo algo,
sí,
y disfrutando.
La verdad que fue muy lindo.
Sí, muy hermoso.
Yo... quiero saber qué te tiene, vos elegís tu repertorio para un show, para el disco, ¿qué te tiene que pasar a vos como ser humano en tu corazón, en tu cabeza, en las letras que elegís? ¿Qué te tienen que dar, qué te tienen que dejar esas letras para que vos digas sí? Me subo a un escenario y la canto, sí, la grabo.
Sentirla, yo creo que es eso, ¿no? Yo cuando elijo una canción, muchas de las canciones la venía cantando desde chica, y a veces no le prestás la atención. Pero bueno, por ejemplo, con Pedro Canoero me pasa algo muy especial, que la aprendí desde muy chica y recuerdo, por eso creo que es muy emotiva para mí, porque recuerdo que mi papá me la explicaba cuando éramos chicas las dos y nos subía al auto y ponía el cassette y nos explicaba qué significaba la letra. Después conocer a Teresa también te da un valor especial en las canciones. Después cuando fui ahora al Festival del Canoero, es como que la canción la empezás a interpretar desde otro lugar cuando empezás a tener esos conocimientos, pero las canciones en general, yo trato de darle mucha bolilla a que me llegue musicalmente, porque yo digo que tengo oído de público, o sea, no me tiene que gustar, ¿viste?
Claro, claro.
Y la letra me tiene que llegar, pero creo que sentirlas es clave para después poder transmitir eso cuando las canto.
¿Y cómo se une la abogacía con la música? ¿Cómo se unen esos dos mundos en vos, no?
Sí, bueno, en realidad yo siempre digo, yo fui muy estructurada y desde chica quería ser escribana. Es como que no sé por qué.
La escribana de la familia.
Claro.
Un juez, un médico,
sí,
un escribano.
Sí, sí. Pero bueno,
tenemos a Nati.
En ese momento no tenía un tío, abuelo que era escribano, viste, que se pasaba de generación en generación. Pero yo dije, yo quiero estudiar escribanía. Después, averiguando un poco, tenía que hacer primero abogacía. Y me iba a viajar a Tucumán, que tengo familia allá. Después, con los viajes, dije, bueno, mejor es Buenos Aires. Y dije, yo quiero estudiar, porque quiero vivir lo que significa ir a la facultad. Y para mí era mágico porque eran dos mundos totalmente distintos.
Sí, por eso.
O sea, volvía de un avión, de un show un domingo a la noche y entraba a la facultad con el cuadernito.
A las 7 de la mañana,
sí,
claro.
Y después tener que rendir. Y no sé, creo que eso me hizo también entender la vida desde otro lugar.
Sí, totalmente.
Y creo que siempre un título, siempre el conocimiento no está
siempre
de más.
Ayuda. Sí. Mira, el otro día no me acuerdo con quién hablábamos y decían, un poco hablando de lo que significa Andrea del Boca y Grecia Colmenares dentro de la casa de Gran Hermano, y decían, pero ustedes piensen que son estrellas, pero que no han tenido esto del roce de ir a un colegio, de compartir un primario, de un secundario. Entonces,
bueno, a nosotros nos pasa,
les cuesta el cotidiano porque no lo tuvieron,
claro,
¿no? Y ustedes también, que empezaron muy chicas, si vos no tenías ese cotidiano, era más difícil.
Bueno, nosotros lo buscábamos en Arequito. O sea,
claro.
Yo ahora, mañana voy a Arequito, me pongo un jogging y voy a llevar a mi hijo al colegio.
Claro, sí, sí.
Y entras y te dicen la mamá de Pascual, no te dicen, ¿viste? O por ahí te vienen un festival y ahí te miran un poco más, ¿viste? Pero es como que volver al pueblo te baja.
Y eso también le debe servir a los hijos de ustedes, ¿no? O sea, ¿no? No ser los hijos de...
Claro.
Sino ser ellos.
Sí, sí, sí. Yo en mi casa estoy siempre desmaquillada, obviamente. Y a veces me maquillo un poco y me dice, ¿dónde va mamá a cantar? O sea, como que lo tienen relacionado.
Maquillar y cantar.
Sí.
Claro.
Pero sí, sí, ellos como que, bueno, a veces no entienden, no, pero por ahí te ven en tele. Pero después se dan cuenta que es su mamá y que hace las cosas de cualquier mamá.
Y está muy bien. Bueno, también hay chacarera, ahí estoy viendo, que siga latiendo. ¿Con qué quieres despedirte? Porque la invitación mañana, que todos se metan en el link, bajen Spotify, YouTube, TikTok.
¿Cuál más es?
Todas las plataformas
digitales.
Sí, Spotify, YouTube Música. Bueno, hay varias, ¿no?
Instagram también.
En Instagram, en todas las plataformas. Vayan y busquen ahí las canciones.
Mira, acá, qué lindo escucharte, Nati, dice Lucio, que siga latiendo siempre con corazones, estrellas. Mañana estaremos ahí a las 20 escuchándote, él está en Salto. Alejandro desde Flores dice saludos a Nati y a su guitarrista. Y por
Claudio
acá...
Jurado.
Descansando en casa en esta tarde, disfrutando de escuchar a Nati, un gran saludo para ella y felicitarla por su calidez y estilo, dice Silvina desde Florencio Varela.
Mira, un saludo grande, que siga descansando.
Que escuche, que siga disfrutando.
Esta chacarera.
Bueno, pasamos por varios lugares, ¿no? Fuimos con el canoero, estuvimos ahí con la samba. ¿Con qué te querés despedir?
Si les parece, nos despedimos con una chacarera, agradeciendo a Claudio Jurado en guitarra. Y bueno, los invito a todos a escuchar Que Siga Latiendo mañana a partir de las 20. Esta chacarera está dentro del disco que se llama Chacarera de un Triste.
¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Te di mi corazón, pues el tuyo me entregaste. Con engaños hacia el mío, vida lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu cariño esperaba, ¿por qué jugaste conmigo, vida, si te idolatraba? Yo del mundo me olvidé, desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, vida, mi alma perdura.
¡Eso! ¡Bravo! Gracias, Natalia, un
muchas
placer,
gracias,
un placer.
Igualmente.
La mandamos a mamá en un rato, sí, mañana la mandamos.
Mañana tempranito.
Gracias, Marco, gracias a DBN siempre, Claudito Jurado, un placer, gracias, una alegría. Una
gracias
alegría,
por el
y
espacio.
La casa de ustedes, así que cuando quieran, gracias. acá estamos. Gracias. Natalia Pastoruti, así pasaba en Radio Nacional.
Lunes a viernes, a partir de las 15, Nora Brioso en Nacional. 100% Nora. En TikTok somos @nacionalam870. Llega a la Argentina la comedia aclamada en todo el mundo, Los 39 Escalones. Fabián Gianola, Fabiana García Lago, Fabián Macei y Federico Barón. Los 39 Escalones. Como cuatro actores se las ingenian para contar una película en teatro. Los 39 Escalones. Gran estreno 29 de enero. Teatro Multiescena. Entradas por PlateaNet.